Auspicia Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 15 de abril de 2026. La inflación de marzo fue del 3,4% y lleva 10 meses sin bajar. Desde junio del año pasado, el índice sube mes a mes, salvo en julio y agosto, que se mantuvo en 1,9, y en enero y febrero de este año, que fue del 2,9. Además, es la primera vez en estos 10 meses que la suba llega a medio punto, de 2,9 a 3,4. La inflación en lo que va del año acumula un 9,4% y en los últimos 12 meses una suba del 32,6. El presidente Javier Milei dijo que el dato no le gustó, reconoció que viene subiendo desde mediados del año pasado, pero volvió a prometer que va a bajar.
Y como odio a la inflación y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Claramente, yo creo que, digamos, una de las cosas importantes con esto es explicar y tener claro lo que está pasando. Entonces, cuando uno entiende lo que está pasando y tiene un diagnóstico, digamos, eso implica que es el primer paso para encontrar una solución. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que entender es por qué 3-4, por qué la inflación desde mediados del año pasado de a poco viene subiendo. Y hay que explicarlo, y nosotros no tenemos ningún problema en explicarlo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando. Lo importante es saber por qué hacia adelante la inflación va a bajar.
Parte de lo que decía el presidente Javier Milei en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde participaron empresarios de ese país y de Argentina. Unos 150 intendentes de todo el país y de distintos partidos se presentaron en el Ministerio de Economía para reclamar que baje la nafta y que se hagan obras públicas. Además, denunciaron que el Gobierno Nacional retiene más de 6 billones de pesos del impuesto a los combustibles que deberían destinarse a obras viales en todo el país. Esto decían en conferencia de prensa el presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, que acompañó el reclamo.
Hoy estamos generando un hecho histórico en la Argentina. Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron en forma conjunta. Esto es lo claro. El desastre que nos está llevando la política económica de este gobierno, la baja de la coparticipación en prácticamente un 24% promedio. No hay recursos. Hay intendentes vecinalistas, intendentes radicales, intendentes justicialistas, intendentes de Juntos por el Cambio, intendentes e intendentas de todos los colores políticos.
El reclamo es federal, el reclamo incluye a todos los intendentes, los que estuvieron acá, más de 150, pero también con adhesiones de todas las provincias, intendentes de todo el país. No es una provincia, no es una localidad. Le exigimos al Gobierno Nacional que bajen el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen obligación y responsabilidad. Es un fraude, es un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese costo, de ese valor, va a una cuenta para hacer obras. Los intendentes necesitan obras de agua, obras de cloaca, terminar en escuelas, terminar viviendas, y ese fondo tiene que tener como destino obligatorio por ley la construcción y la terminación de todas esas obras. El litro de nafta al precio que tiene hoy la Argentina es definitivamente gravísimo, golpea toda la economía local de cualquier municipio, el transporte público, los fletes, pero además la vida de cada una de las familias.
Y estos 150 intendentes de distintos puntos del país y de distintos partidos que fueron al Ministerio de Economía en Buenos Aires presentaron un petitorio con todos estos reclamos dirigido al ministro Luis Caputo. Un fallo judicial ordenó el embargo de la empresa FATE para el pago de salarios adeudados a sus trabajadores. Lo dispuso el Juzgado Laboral 17 y es de unos 3.000 millones de pesos. Así lo explicaba el secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, junto a uno de los abogados del gremio.
Acaba de surgir el embargo con una cifra de mucha importancia, cerca de 3.000 millones de pesos de embargo sobre la fábrica FATE de Madera y Quintanilla por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y de actuar de forma totalmente irresponsable sobre el manejo de un bien como son las cubiertas para camión y colectivo en este país. FATE es la única que las produce y por lo tanto el transporte de carga y de personas depende para no ser una colonia de esta fábrica.
Nosotros hemos presentado una acción de amparo para que se reconozca el convenio firmado entre el SUNDA y FATE, por el cual, entre otras cosas, la empresa se comprometía a dar tareas efectivas y a no llevar adelante despidos sin causa hasta el mes de julio de este año. En esta acción de amparo hemos pedido una medida cautelar, la cual se nos ha dado a favor por el embargo de 3.000 millones de pesos, que comprende a la totalidad de los trabajadores que estaban bajo nómina con la empresa FATE al momento de la firma del convenio del año pasado. Por lo tanto, la empresa va a tener que abonar los salarios hasta el mes de julio de todos los compañeros de FATE.
Recordemos que son unos 920 trabajadores de la empresa FATE que tras el cierre decidieron ocupar la planta pidiendo ponerla a producir. Esta toma ya lleva casi 2 meses. Los trabajadores de FATE también encabezaron ayer por la tarde un acto en la Plaza de Mayo donde recibieron el apoyo de distintos sindicatos. Vamos ahora a Mendoza porque allí fueron liberadas las últimas 2 personas que estaban detenidas tras la represión a la marcha de la semana pasada en defensa de la ley de glaciares. El informe de nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
Buen día a las radios comunitarias del país que forman parte del informativo Farco. Se liberaron los últimos detenidos en Mendoza mientras se realizaba una conferencia de prensa en la Alameda de la ciudad. Micaela Guiñazú y Adrián Torres, las 2 personas que continuaban detenidas tras la represión del 8 de abril durante la movilización en defensa de la ley de glaciares. Maximiliano Villarreal, abogado de los detenidos, expresaba así las contradicciones planteadas en la justicia en los cargos realizados.
A ver, acá claramente lo central, uno de los puntos centrales por lo menos, es que quien ha estado interviniendo detrás de toda esta causa es el fiscal Giunta. Que el fiscal Giunta es quien efectivamente desde el 2021 hasta acá ha venido organizando esta especie de protocolo judicial represivo para intentar detener a los compañeros y amedrentar las movilizaciones. Eso ya lo hizo. Y bueno, ahora pasa que el fiscal Giunta está en robos. Entonces, para que él pudiera intervenir directamente tenía que haber algo más. Y exactamente, se ha inventado esto del robo de armas. ¿Por qué me animo a decirlo inventado así tan libremente? Porque existe solamente 2 testimonios policiales, es decir, uno que acusa a Micaela, otro que acusa a Adrián, pero que son relatos completamente inverosímiles, relatos muy subjetivos, porque en un momento, por ejemplo, uno de los policías dice, sentí como si me estuvieran sacando el arma, y le preguntan, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se saca el arma de la cartuchera? No, es a presión, pero entonces ¿cómo hizo? No sé, lo vio, no lo vi. Entonces, estamos sobre cuestiones completamente subjetivas y que claramente no se condicen con los videos, entonces deben haber tomado nota ahora que han mirado bien la causa y bueno, por eso claramente han, de alguna manera han reculado, han decidido la libertad de ambos compañeras y compañeros.
Mauro Andrés Echegaray, Julieta Arias, Cristian Vargas, Jeremías Llave, Cayetano Méndez y Mabel Miatelo fueron liberadas esta noche del sábado 11 de abril. A las 8 personas se les aplicó el artículo 194 del Código Penal, una figura utilizada para criminalizar la protesta, y en algunos casos se sumaron imputaciones por resistencia a la autoridad. Micaela y Adrián seguían detenidas, imputadas por el intento de hurto de arma reglamentaria. Micaela hablaba así al ser liberada.
Recalcar, para no redundar en nada, porque además tengo la mente checa, que tenemos sed de justicia, de una vida digna y de agua pura para el pueblo. Ese es nuestro horizonte y hasta ahí no vamos a parar. No hay criminalización, no hay represión, no hay un Estado represor y asqueroso, burdo como el que gobierna, que nos pueda detener cuando lo que tejemos son redes de cariño, de aguante, que lo único que busca es una mejor vida y un futuro digno para las nuevas generaciones.
Micaela continúa comprometida a pesar de las amenazas policiales y judiciales, al igual que gran parte del pueblo mendocino, en una provincia con el triste récord de más de 40 detenidos por marchar y reclamar por los bienes comunes y su protección. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Con vos, somos la Cuyum.
Y crecen las críticas en distintos puntos del país al cierre del programa de distribución de medicamentos Remediar, que decidió el gobierno nacional. En Rosario las expresó el exsecretario de Salud, Leonardo Caruana. El informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
El exsecretario de Salud Municipal de Rosario criticó la eliminación del programa Remediar. Hace unos días, desde el gobierno nacional, se anunció la eliminación de este programa, que se trata de una política pública en salud con más de 20 años que permitía el acceso a medicamentos esenciales a la población más vulnerable. Estos medicamentos se distribuían en botiquines a los centros de salud de todas las ciudades del país y luego se repartía la medicación a la gente que no contaba con obra social o una prepaga. A nivel nacional, la eliminación del programa Remediar afecta a 19 millones de personas. En ese sentido, en Aire Libre hablamos con Leonardo Caruana, ex secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario y actual presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal, y dijo que esta decisión es un retroceso y comentó además que este programa permitía participar de licitaciones a los laboratorios públicos de Santa Fe para la producción de medicamentos.
Es un retroceso, es una trampa pensar que esto vamos a ahorrar costos, porque si uno ahorra en medicación que controlan enfermedades, estos riesgos son peores porque las complicaciones después necesitan internaciones hospitalarias. O sea que todo es más caro, además de llevar preocupación a la población por dificultades en el acceso. Por otro lado, las ventajas que tenía el Remediar y que también la utilizamos es que nuestro laboratorio público podía participar, de hecho el LEM lo ha hecho y el LIF también, podía participar en licitaciones del programa Remediar. Eso significa que si el LEM ganaba la licitación con un medicamento, por ejemplo, crema de miconazol o corticoides, ese medicamento después se distribuía a todo el país, lo compraba el Remediar para distribución del medicamento en todo el país. Eso significa que también abona a la sustentabilidad de los laboratorios de producción pública.
Por último, Caruana le pidió al gobernador Maximiliano Puyaro y al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que sean más enérgicos en sus reclamos a Nación por este tema.
Nosotros necesitamos tanto que el gobierno provincial como el local tenga una voz más enérgica de condicionamiento al Ministerio de Salud de la Nación para que no abandone estas políticas, porque estas cosas son responsabilidades nacionales, así como la compra de medicación oncológica, de medicamentos de alto costo. No es posible la sustentabilidad de sistemas de salud si se corre un sector del Estado.
Cabe comentar que en el Consejo Municipal de Rosario se va a debatir un pedido de informes para saber la frecuencia y cantidad de entrega de botiquines Remediar durante el 2025 y lo que va del 2026, y también para conocer el estado actual de los centros de salud en los barrios rosarinos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura, FM 90.5.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 15 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicio informativo Farco.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy miércoles 15 de abril de 2026. La Cámara de Diputados comenzó a analizar los proyectos que buscan dar una solución a los millones de familias sobreendeudadas en los últimos dos años. El debate se inició hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara con la presencia de entidades de usuarios y consumidores. Allí el representante de la organización Deuco, Pedro Bucetti, aseguró que por la actual política económica la cantidad de personas sobreendeudadas eran 540.000 en 2023, cuando asumió Milei, y hoy son 4.800.000 personas.
Finales de 2023, la morosidad según el Banco Central, o sea, de usuarios que tenían atrasos superiores a 90 días, era el 2,7% del total de 20 millones de personas que tenían deuda con el sistema bancario. Eso significaba 542.700 personas. Febrero de 2026, ese porcentaje del 2,7 creció al 11,2% y abarca a 4.800.000 consumidores con deuda financiera. ¿Y por qué pasó esto? Porque en dos años tenemos un sobreendeudamiento tan extraordinario. Ha aumentado 350% la tasa, el porcentaje de sobreendeudamiento y de deuda impaga de 4.800.000 argentinos. Evidentemente tiene que ver con un plan económico, con condiciones económicas, porque si no sería muy difícil de entender porque 4.800.000 personas están sobreendeudadas, no quieren pagar. No, no es un problema de la familia, es un problema de la economía del país que ha generado esta consecuencia que hoy estamos viviendo todos los argentinos.
El representante de la Asociación Deuco, Pedro Bucetti, dijo ante los diputados que un paliativo que podría incluirse en una nueva ley es darle la posibilidad a las familias de tener un mecanismo de financiación similar a la convocatoria de acreedores que tienen las empresas. Bucetti también apuntó al negocio que hacen las billeteras virtuales, las fintech, con la refinanciación de deudas.
¿Cuál es el negocio de la fintech que tienen un 23% de sobreendeudamiento? Pierden plata esta gente, pobre, ¿no? No pueden cobrar el 23%. ¿Cuál es el negocio? La refinanciación. Tasa de 500, 600%, que lo vemos nosotros en los barrios cuando hablamos con la jubilada, con los jubilados. Los matan y están produciendo la quiebra de las familias. Hay un mecanismo institucional, legal, que es la convocatoria de acreedores, y ahí refinancia. ¿No? Ha pasado. Clubes han refinanciado su deuda en convocatoria de acreedores. ¿Tiene el usuario esta posibilidad? No. El mecanismo, que sigue siendo un paliativo, tiene que ser algo jurídico que le permita al usuario sentarse con el acreedor, obviamente con el asesoramiento legal del Estado, para que pueda refinanciar su deuda como lo hacen las empresas. Una convocatoria, bueno, muy bien, bueno, eso es, entendemos, un mecanismo. Y que este mecanismo funcione en todo el país.
Parte de lo que decía el representante de la Asociación Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti, en la primera reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, donde comenzaron a tratarse los diferentes proyectos, 18 en total, que hay para buscar, tratar de encontrarle una solución al problema que tienen 4.800.000 personas que están sobreendeudadas, que tienen deudas de más de 90 días. Vamos ahora a Córdoba, porque allí los farmacéuticos siguen reclamando pagos atrasados del PAMI. Este reclamo se suma al que están realizando también los médicos de cabecera, que cumplen su tercer día de paro. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán.
Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Las farmacias de Córdoba sufren también la falta de respuesta de la obra social nacional PAMI, a pesar de que tratan de responder a la demanda de una población vulnerable, como son jubilados y jubiladas. La situación se vuelve cada vez más crítica, pero todavía no han cortado la provisión de medicamentos. Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, nos decía para nuestros micrófonos.
No, seguimos padeciendo, la verdad. Hubo promesa de que iban a achicar todos esos vencimientos que venimos reclamando de hace tiempo, que nunca dejan de ser cuatro. Yo te los llevo dinero para que se entienda. Cuatro vencimientos por calendario sería un mes, se rompió una cadena de pago, que era, la farmacia contaba con un ingreso semanal. Hoy esos ingresos semanales no están. Somos un sector que tenemos poco financiamiento, entonces al romperse esa cadena de pago, la farmacia no tiene con qué afrontar la deuda que asumió contando con ese dinero, que como te digo, estaba por contrato, y hoy tiene más de 10.000 millones de pesos la farmacia, solamente el Colegio Farmacéutico, cargada sobre sus espaldas, ¿no? Porque es la plata que le está debiendo el PAMI. Solamente del colegio te hablo, ¿no? Que son farmacias de barrio, farmacias de pueblo, esas son las características de nuestra farmacia, ¿no? O sea, farmacias de laburante, que con mucho esfuerzo se endeudan, se empeñan en las droguerías para poder dar servicio a los jubilados, porque para nosotros, para esa farmacia, es mucho más difícil decirle que no al jubilado, claro. Porque son vecinos, son gente del pueblo, del barrio.
Complementamos la información, Pepe, diciendo que en este momento hay una concentración en la sede de PAMI Córdoba, en el centro de nuestra ciudad capital. La convocan diversos profesionales que denuncian la reducción de más del 50% en sus ingresos y también está dentro del paro de 72 horas que se realiza en todo el país, convocado por médicos y médicas de cabecera. Ante esta situación, el defensor del pueblo, adjunto de nuestra provincia, Carlos Galopo, ha pedido la renuncia del titular del PAMI Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y de quienes son sus compañeros de comisión directiva. Por el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba Capital.
Y también en Rosario hubo protesta de jubilados y jubiladas en la sede local del PAMI. Allí el integrante del Frente de Jubilados en Lucha, Roberto Muro, describió la situación que atraviesan por la política del gobierno de Milei. Y esto decía en el móvil de Radio Aire Libre.
A nosotros cada día nos quitan más medicamentos. Se han muerto ya 9,5% de los jubilados enfermos de cáncer, a los cuales les quitaron los medicamentos. Hay medicamentos que valen 700 mil, 1 millón de pesos. Por lo tanto, este gobierno está condenando a la muerte a los jubilados, a los discapacitados. Es otro problema gravísimo. Tenemos el problema de los geriátricos también, la falta de atención, la mala atención en los geriátricos, donde evidentemente los internos pasan hambre. Yo lo tengo personalmente con un hermano. Entonces, realmente la política de este gobierno es la política del Fondo Monetario de hace un par de años, cuando vinieron con Macri, que dijo que había que bajar los costos sociales, y eso significa evidentemente bajar todos los aportes, todo. Hay que eliminar a los jubilados, a los viejos, hay que eliminar a los discapacitados. Por eso nosotros decimos que este gobierno está haciendo un gerontocidio.
Comienza el viernes en Colombia el séptimo Congreso Latinoamericano y Caribeño de las Culturas Vivas Comunitarias y habrá 35 participantes de nuestro país. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio Barriletes de Paraná.
35 delegados argentinos participarán del séptimo Congreso Latinoamericano y Caribeño de las Culturas Vivas Comunitarias en Colombia. Con el lema Todas las Voces, se realizará un nuevo encuentro del movimiento vivo que lleva más de 20 años tejiendo comunidades en nuestro continente, desde el arte, la cultura popular y los saberes ancestrales. El Congreso comienza el 17 y se extiende hasta el 26 de abril. Colombia recibe esta celebración en tres ciudades, Pasto, Cali y Medellín, con la participación de 450 delegados de 23 países, quienes compartirán conocimientos y puntos de vista en los círculos de la palabra, las ferias de saberes, los seminarios y rituales. Desde Radio Barriletes conversamos con Ricardo Lole Rodríguez, integrante de la Biblioteca Popular Caminantes, una organización social de la ciudad de Paraná que integra el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Lole, quien participará como uno de los 35 delegados argentinos, anticipó cuál es la importancia de esta experiencia.
Fundamentalmente promueve, y más en momentos como este, donde el discurso suele ser, digamos, de separación, de desunión, de división, de individualismo, de personalismo. Nosotros llevamos un discurso totalmente opuesto, que tiene que ver con el valor de lo comunitario, de la juntanza, digamos, entre diversos que participamos de experiencias muy distintas, pero que tienen en la base cultural de sus propuestas, digamos, en los territorios, un objetivo, un anhelo, una idea común, que es la de poder conocernos y saber que sigue en el arte y la cultura, estando una de las salidas posibles, digamos, a esta situación de aportar desde ahí, digamos, ¿no? Entonces, este intercambio de experiencias hecho desde no la individualidad, sino desde los colectivos que participamos, tiene que ver justamente con, bueno, tener en cuenta otra forma que pueda llevar a tenerse en cuenta para que este momento complejo que vivimos pueda también tener en la construcción comunitaria, cultural, de base, una forma más, digamos, de aporte a la emancipación de nuestros pueblos.
Desde Paraná, territorio de Aguas, Barriletes, informando para Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque el deporte adaptado para atletas con síndrome de Down tendrá un año de mundiales para diversas selecciones. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
El 2026 viene cargado de mundiales para atletas con síndrome de Down dentro del deporte adaptado. La agenda marca de junio a noviembre. Argentina competirá en Hungría, Bulgaria, Suecia y Portugal respectivamente con disciplinas como el básquet, el atletismo, judo, natación, natación artística, tenis y tenis de mesa. ¿Quién va y hacia dónde? En Hungría, seleccionado de básquet, Bulgaria, atletismo, gimnasia, tenis y tenis de mesa. En Suecia, el judo, y en Portugal, la natación y natación artística, respectivamente. Desde la FASAD, Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down, lo resumen con una frase que es bandera: nosotros creemos en ellos, necesitamos que más personas crean también. 50 atletas, 7 disciplinas, 4 países, el 2026 es de ellos. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 15 de abril de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.